Participe en Metrópoli al Día. Facebook Radio Metrópoli. X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
Sea usted bienvenido a esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias, como siempre, por el favor de su compañía. Estamos terminando una semana que espero haya sido buena, productiva para usted en todos los aspectos. Vamos iniciando entonces la segunda hora con el siguiente resumen informativo. La presidenta Claudia Sheinbaum realizó un sobrevuelo en Oaxaca junto al gobernador Salomón Jara para evaluar las zonas más afectadas por el huracán Eric, particularmente en Pinotepa Nacional. Lamentablemente, Eric dejó saldo de una pequeña muerta a su paso por Guerrero. Confirma el gobierno federal la detención y deportación de 222 connacionales durante las redadas antiinmigrantes más recientes en Estados Unidos.
Son 222 connacionales. Creo que el día de hoy Secretaría de Relaciones Exteriores va a dar también una conferencia de prensa porque se ha fortalecido el sistema de apoyo a los connacionales en los consulados.
Exabogada del Chapo Guzmán será jueza en Chihuahua. El Instituto Electoral de esta entidad le entregó su constancia como ganadora en la elección judicial. Otra jornada de violencia en Zitácuaro, Michoacán, deja incendios, tiroteos y la muerte de un niño de 5 años. Sentencian a 35 años de cárcel por narcotráfico en Estados Unidos a El Homer, líder fundador de los Zetas. Revelan filtración de 16 mil millones de contraseñas de plataformas como Apple, Google y Facebook. Podría ser el mayor robo de datos en la historia. Y hablando de cuestiones de inseguridad, que también, bueno, pues se dan a nivel digital, no se diga ahora sí, a nivel cara a cara, por decirlo de alguna manera, mi compañero Edgar Flores Maciel nos tiene lo más reciente. ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido.
Muchas gracias, Meche. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de nueva cuenta. Bueno, pues les platico los hechos más relevantes que han ocurrido en temas de seguridad o inseguridad, como usted prefiera llamarle, durante la última jornada. Y voy a iniciar, Meche, platicándote con pues otro lamentable y fatal hecho que, bueno, pues deja a la víctima número 14 en lo que va de este 2025 del transporte público. Esta tarde, una mujer de la tercera edad, aproximadamente 70 años, murió luego de ser embestida por una unidad del transporte público de la ruta 371, en hechos ocurridos sobre la avenida Circunvalación, al cruce con Artesanos, ahí afuera de una conocida plaza comercial, la colonia Circunvalación Oblatos de Guadalajara. Todo apunta a que la septuagenaria pues intentó cruzar la vía, el chofer ya no pudo sencillamente frenar su marcha, terminó arrollándola, la impactó por algunos metros, dejando pues a esta mujer inconsciente a un costado de la banqueta. Esta fatalidad fue vista por varias personas que estaban pues incluso esperando abordar esa misma unidad que la arrolló, y fueron ellos quienes hicieron el llamado 911. Lamentablemente, cuando se trasladaron paramédicos de la Cruz Verde hasta este sitio, pues ya no había nada por hacer. La mujer de la tercera edad murió de manera súbita, luego de sufrir un fuerte traumatismo de cráneo. El lugar no se ha dado cuenta todavía si el operador quedó retenido o no. Este hecho acaba de ocurrir hace algunos minutos y la policía vial es la que funge como primer respondiente en este caso, y a la zona resguardada en espera de que la víctima pues pueda ser reconocida por su familia. Lo cierto es que en menos de 15 días ya suman 3 muertes relacionadas al transporte público y esta sería la víctima número 14 en lo que va de este 2025 en accidentes donde unidades de diferentes rutas se ven involucradas. También comentarte sobre un asesinato que ocurrió durante la madrugada de hoy, esto en la colonia Fobiste Miravalle del municipio de Tlaquepaque. La víctima fue un jovencito, un adolescente de apenas 16 años, quien fue encontrado, pues primero consciente. Lamentablemente la tormenta que estaba azotando, pues retrasó un poquito el tema de que arribaran las unidades policiales, así como de paramédicos. Los vecinos relataron que escucharon disparos, después en un andador ubicado sobre la calle Literatura, escuchaban gritos de una persona pidiendo ayuda. Cuando llegan los oficiales primeros respondientes, el joven todavía contaba con signos vitales, tenía un balazo en el abdomen. Sin embargo, cuando llegan paramédicos, pues lamentablemente confirman que ya había muerto. De los causantes no hay ningún dato. Debido a la tormenta, pues la gente estaba refugiada, nadie supo referir alguna característica, nadie identificó el cuerpo de este menor de edad, por lo cual, pues ya la Fiscalía del Estado inició con las primeras indagatorias. Te platico también sobre un doble homicidio ocurrido esta tarde en la colonia Huentitán El Bajo de Guadalajara. Dentro de un establo, dos hombres fueron encontrados muertos, ambos presentaban múltiples heridas por objeto punzocortante. Hay dos versiones en torno a esto. La primera de ellas es que pues alguien atacó a ambos y les causó la muerte. Otra versión que ya se investiga es que pues este doble asesinato pudo deberse a una pelea entre ellos, es decir, entre ellos se habrían propinado las diferentes puñaladas en varias partes del cuerpo, causándose la muerte uno al otro. Una versión que será confirmada o en su caso Meche descartada por las autoridades una vez que se esclarezca. Las víctimas de entre 30 y 35 años de edad quedaron ahí adentro del establo ya sin signos vitales. Y finalmente te comparto sobre un fuerte accidente ocurrido también durante la madrugada de hoy, donde se vieron involucrados cuatro vehículos, entre ellos una unidad de transporte público, dos camionetas pickups y un auto tipo sedán. Todo ocurrió sobre la carretera Tecistán o la avenida Joaquín Preciado a la altura del fraccionamiento Valle Imperial. Bueno, pues resulta que debido a la lluvia, el piso mojado, los automovilistas salían de un paso a desnivel, comenzaron a frenar su marcha por un charco. Un conductor, aparentemente en estado inconveniente, pues no se percató de los hechos, termina impactando a otra pickup en donde lamentablemente viajaban cuatro menores de edad en la caja. Estos, los cuatro, resultaron lesionados y tuvieron que ser llevados hasta un puesto de socorros, menores de entre 7 y 13 años de edad, dos de ellos reportados regulares, los dos con contusiones que al parecer no ponían en riesgo su vida, pero era necesario su traslado hospitalario. Se valoró también a tres adultos que decidieron firmar el desistimiento médico. La camioneta en la que viajaban terminó también impactada contra la unidad del transporte público y esta a su vez pues terminó impactando al auto tipo sedán. Fue un caos vial importante, se cerraron dos de los tres carriles disponibles para circular en el sentido que va de Zapopan hacia el poblado de Tecistán y pues finalmente el conductor responsable de la camioneta que causó todo el desastre se bajó, vio lo que había causado, llevaba dos chicas a bordo de la cabina de la camioneta y los tres escaparon corriendo del lugar. Dejaron abandonada la camioneta, pero no tan solo eso, también dejaron abandonadas las víctimas, específicamente los menores, por lo cual pues ya con las placas se está buscando el paradero de estos para que respondan no solo por los destrozos, sino ahora también, Meche, por el delito de abandono de personas. Lo más relevante en materia de inseguridad.
Muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel. Que tengas un estupendo fin de semana. Que descanses.
Igualmente para todos, excelente fin. Ya cuidarse de la lluvia.
Exactamente, exactamente. Gracias. A propósito de la lluvia, aquí una persona de nuestra audiencia me hace llegar lo siguiente. Dice, ayuda, si está desde la mañana, no se puede pasar. Yo salí hace media hora y así estaba. Había un carro quedado. Esto es en fraccionamiento Real del Valle Tlajomulco. Me manda un video que ahorita no puedo reproducir, pero lo que entiendo es que la altura del agua pues hace prácticamente imposible, como lo menciona nuestro radioescucha que no me deja nombre, poder pasar por ahí. Entonces, ahí pues hay inundación importante en fraccionamiento Real del Valle en Tlajomulco, para que lo tomen en cuenta también las autoridades. Hacemos una pausa y regresamos. En torno al tema de la reforma laboral para trabajadores de plataformas digitales, que muchos trabajadores precisamente de esas plataformas como Uber, Didi, Rappi, en fin, todas ellas, muchos no estaban de acuerdo, no están de acuerdo en poder, digamos, tener algunos beneficios que se supone podrían tener a través de esta reforma laboral. Como quiera que sea, se va a hacer ya la prueba piloto para ver si pues es funcional, operativa. Cuéntanos cómo va a ser eso exactamente, Arturo García Caudillo, te escucho.
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Pues bueno, es un tema que como no están totalmente seguros de cómo va a funcionar, pues van a estar llevando, digamos, de manera piloto la reforma que hicieron a la ley del trabajo materia de plataformas digitales, de trabajadores de plataformas digitales. Entonces, de acuerdo a lo que dice Marat Bolaños, que es el secretario del Trabajo, pues lo van a tener en un periodo de aquí a finales de año para que para llevarlo a prueba. Pues vamos a escuchar justamente palabras de Marat Bolaños.
Vamos a dar a conocer algunos de los elementos más importantes de esta reforma y también en dónde vamos en términos de su implementación. Recordar que este es un compromiso de nuestra presidenta frente al pueblo de México, en el cual en el número 59 de los 100 compromisos establecidos se establece la regulación del trabajo en plataformas digitales. Y es importante destacar que esta es una reforma histórica que fue publicada el día 24 de diciembre del año 2024, en donde justamente se reconocen los derechos laborales de quienes trabajan de forma presencial a través de las aplicaciones. Durante varios años, en la Secretaría de Trabajo se ha impulsado un proceso de amplio diálogo con las empresas, también con organizaciones de las personas trabajadoras, con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el Infonavit, con el Servicio de Administración Tributaria, y esto justamente ha permitido que a lo largo de este tiempo, alrededor de cerca o más de 50 reuniones, en alrededor de estas reuniones, pues hayamos podido construir un nuevo marco legal que garantice la protección para los trabajadores y trabajadoras, manteniendo además la viabilidad del negocio, que como saben, pues es muy innovador. La reforma incorpora un nuevo capítulo en la Ley Federal de Trabajo que reconoce la relación laboral subordinada, de manera especial, por así llamarlo, de quienes alcancen al menos un salario mínimo mensual en esta actividad, y extiende además la protección en caso de riesgos de trabajo a quienes no lleguen a este umbral durante el tiempo efectivamente laborado. Es una regulación pionera a nivel mundial, en ese sentido debemos sentirnos muy orgullosos, porque justamente lo que estamos demostrando con esto es que dentro del humanismo mexicano la innovación tecnológica no tiene por qué estar reñida con la justicia laboral. Quienes, algunas de las características para que nos quede muy bien claro, pues quienes generen ingresos iguales o mayores al salario mínimo tendrán todos los derechos laborales reconocidos en la ley, incluyendo la afiliación completa al IMSS y al Infonavit, y esto significa que estarán asegurados en 5 áreas fundamentales. Por caso de riesgos de trabajo, esto es, por si sufren un accidente o enfermedad mientras están trabajando, recibirán atención médica, rehabilitación, y si es necesario incluso una atención por incapacidad. También enfermedades y maternidad, otro de los seguros, donde justamente las personas trabajadoras podrán atenderse gratuitamente en las clínicas y hospitales del IMSS si se enferman o si incluso en el caso de las mujeres o personas que van a estar embarazadas, y también tendrán acceso a licencias con goce de sueldo. Otro de los seguros es el de cesantía, en caso de edad avanzada y vejez, esto al llegar a la edad.
En fin, eso es lo que le correspondería o le corresponderá a los trabajadores de plataformas digitales con esta reforma, es decir, las ventajas de estar afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social. El tema va más allá porque como es un nuevo derecho y podría pensarse que se les va a quitar impuestos a los trabajadores de plataformas digitales, se les asegura que esto no va a ocurrir así. Por eso es también que justamente hay pues algunas voces que no están totalmente de acuerdo. El hecho es que tanto el Seguro Social como la Secretaría del Trabajo van a establecer reglas y disposiciones generales y mismos que también se estarán publicando en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, pues van a partir de la próxima semana se publicará, como decíamos, estos lineamientos en el Diario Oficial sobre el ingreso neto y las reglas de aseguramiento del Seguro Social. El 1 de julio inicia el aseguramiento obligatorio ante el Seguro Social para personas trabajadoras de estas plataformas digitales, y del 1 de julio al 31 de diciembre se llevará esta etapa piloto para verificar que las reglas funcionen y, si es necesario, hacer ajustes operativos. El objetivo de la reforma, dice Marat Bolaños, es que se implemente de forma efectiva, transparente y con reglas claras para todos los trabajadores y también para los patrones, que sobre todo eran los que menos querían que esto ocurriera. Así es que si notan que es difícil aplicarla, que los patrones
instituciones ponen peros para hacerlo, si los mismos trabajadores sienten que no están operando estas reglas, bueno, se estará revisando de aquí al 31 de diciembre y una vez que finalice este plazo, ya entonces determinarán si la dejan así o si le hacen nuevas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo. Mi reporte, Mercedes.
Pues me llama la atención por qué debería ser complicado que una plataforma que no daba seguridad social no la pueda dar como lo hace cualquier otra empresa. Digo, yo entiendo pues que las plataformas pueden tener inclusive gente que no conocen exactamente, porque tú puedes, vaya, si tú quieres trabajar para una de esas plataformas, por ejemplo, como chofer, como taxista, pues ciertamente es hasta una relación impersonal, pero estás dentro de la plataforma.
Sí, y eso es justamente lo que quieren ver, por eso es la prueba piloto, o la etapa piloto, de aquí al 31 de diciembre, para ver si realmente se está aplicando, si no se está aplicando, y recibir todas las quejas que haya, tanto de patrones como sobre todo de trabajadores.
Exactamente, que se vayan a hacer como dicen por ahí, que la Virgen les habla, ¿no?
O como el tío Lolo.
O como el tío Lolo, efectivamente. Arturo García Caudillo, gracias por la información.
Al contrario, buenas tardes, noches.
Muy buenas tardes, noches. Hoy, 20 de junio, es el Día Mundial del Refugiado, que se celebra o se conmemora. Se conmemora a nivel mundial. Este día pretende honrar la fuerza y la valentía de las personas que se vieron obligadas a huir de su país de origen para escapar de conflictos o persecución. Se celebró a nivel mundial por primera vez en 2001 para conmemorar el 50 aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Y sobre ello versa precisamente el trabajo que hoy ha realizado mi compañero Ricardo Camarena. En este caso, México y sus refugiados.
La violencia obliga a miles a dejar sus hogares, sus familias, sus pertenencias, a dejarlo todo, todo, en busca de conservar lo más preciado, la vida. Hoy se conmemora el Día Mundial de los Refugiados, una fecha para hacer conciencia sobre los retos que enfrentan quienes deciden abandonar su país ante la imposibilidad de permanecer en él. En entrevista con El Universal, el integrante del refugio Casa de los Amigos, Marco Galicia, expone.
Básicamente todos vienen huyendo por tres factores fundamentales. El más importante es el tema de la guerra. El segundo, la violencia en sus distintas modalidades que pone en riesgo la vida y la integridad. Sobre todo ese ha sido el tema de las familias, la violencia. Y el tercer factor es la economía.
Históricamente, México ha sido el asilo de miles de personas que abandonan sus países de origen, orillados en muchos casos por la violencia. La mayoría de los desplazados provienen de países como Haití, Honduras, Cuba, Guatemala, El Salvador y Venezuela. El ex representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Mark Manley, habla sobre este fenómeno.
Un porcentaje importante, de acuerdo con los estudios que ya se han hecho, incluso por el mismo gobierno de México, podría ser, dependiendo de la nacionalidad, 30, 40, 45% de las personas entrevistadas que indican que el motivo de salida de sus países no es económico, sino más bien que están saliendo motivados por el deseo de salvar sus vidas, porque hay violencia más que todo a mano de grupos delincuenciales que están creando factores de riesgo muy, muy importantes.
Tan solo en 2023, México recibió más de 140.000 solicitudes de asilo, lo que colocó al país entre las cinco naciones con más peticiones a nivel mundial. Un año después, la cifra bajó a 80.000. Originario de Honduras, un hombre comparte a los micrófonos de Univisión su testimonio sobre los motivos que lo llevaron a dejar su país.
Por darle una mejor oportunidad a mis hijos. Que tuvieran un lugar digno donde vivir sin estar involucrado con un cartel, una mara o una pandilla. Esa es mi ilusión que tengo. Darle estudio a mis hijos.
El perfil de quienes abandonan sus países de origen también se ha modificado con el transcurso del tiempo. Esto señala el ex representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Mark Manley.
Ahora cada vez más vemos a niñas, niños y mujeres, y no solo hombres solos. De hecho, en México en 2016, más o menos 30% de las personas que solicitaron la condición de refugiado eran niñas y niños, y otra 30% eran mujeres. Es decir, que los hombres ya pasaron a ser una minoría dentro de la población que solicita la condición de refugiado.
De acuerdo con información de la Agencia de la ONU para los Refugiados, México ha logrado incorporar a distintas comunidades a cerca de 50.000 personas en los últimos años. Al resto le toca abandonar su sueño o continuar en espera del apoyo gubernamental. María es migrante salvadoreña. Esto le pedía a las autoridades mexicanas.
Yo le pido al gobierno que por favor nos apoye, porque para nosotros, créanme, de que no es cosa fácil llegar a un país que los discriminan. Si pedimos trabajo, no lo dan porque nosotros somos indocumentados.
El escenario obliga a implementar cambios jurídicos para otorgar certezas a quienes buscan este apoyo, advierte Mark Maldi.
Se requiere cambios en la forma que trabajamos, tanto a nivel de Naciones Unidas, la sociedad civil y también de parte del gobierno, porque ciertamente las medidas que hay que tomar para una persona que va de paso son muy distintas de las medidas que hay que tomar para una persona que viene a México como un destino y que busca protección como refugiado en este país.
Lo cierto es que a pesar de los resultados que arroja la estrategia puesta en marcha en México, los refugiados aún enfrentan importantes retos como la reunificación familiar y atender la discriminación. Además, no se puede perder de vista el riesgo que enfrentan muchos de los migrantes en materia de seguridad, extorsiones, privaciones de la libertad y abusos. Notisistema, Ricardo Camarena.
¿Se imagina usted saliendo de México por violencia, porque su vida corre peligro, dejar todo atrás, irse a un país a empezar de nuevo? Es duro, es duro. No es una cuestión sencilla, y más cuando eres prácticamente expulsado por una situación en la que te ves inmerso, donde pues no hay ley que te cuide, no hay ley que te proteja, que te garantice que puedes quedarte en tu tierra para ser productivo para tu tierra, para tu gente. Es una cuestión muy dura, muy complicada la que viven muchas personas en el mundo entero. Vamos a hacer una pausa comercial y al regreso le tenemos la información deportiva con Martín Navarro Vázquez. Llegó el fin de semana y por lo regular es cuando más información deportiva hay y se estará generando. ¿Qué le parece si ahora escuchamos a Martín Navarro Vázquez, que ya está aquí con nosotros? ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido y te escuchamos con atención. Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Meche? Gracias. Muy buenas noches. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con el tema del Mundial de Clubes, que se pone interesante porque el día de hoy hubo sorpresas. Sí, otra vez, un club brasileño dio la campanada, y es que el Flamengo derrotó al Chelsea 3-1 en encuentro celebrado en Filadelfia. Goles de Bruno Henrique, Danilo y Wallace Jan. Por el cuadro inglés descontó Pedro Neto. Así que otro brasileño en este Mundial, sorprendiendo a más no poder. En otros resultados del día de hoy, Benfica golea 6-0 al Auckland City de Nueva Zelanda. Juego que se convirtió, por cierto, en el cuarto en ser suspendido por varios minutos por tormenta eléctrica. Así las cosas en este encuentro entonces, donde golea Benfica sin problemas allá en Orlando, Florida. Y Los Ángeles Fútbol Club, el equipo que le ganó la América en esa serie de playoff para ver quién calificaba a este mundial, bueno, el equipo de la MLS fue humillado, perdió 1-0 ante el equipo de Esperanza Deportiva de Túnez. El equipo del LFC pudo empatar de último minuto un penal y fue fallado, así que derrota para el equipo de la MLS. Y en este momento, actividad, está jugándose el partido entre Boca Juniors y el Bayern Múnich. Para el día de mañana, Monterrey enfrentará al conjunto del River Plate de Argentina a las 19 horas en el Rose Bowl de Pasadena, California. Y el día domingo, a la 1 de la tarde, entra en acción el otro equipo mexicano en la segunda ronda, que es Pachuca, cuando enfrente nada más y nada menos que al poderoso Real Madrid. Vámonos con la información de la Copa Oro, porque el día de hoy hay actividad. De hecho, en este momento están jugando Jamaica y Guadalupe. Y más tarde, ya en unos minutos más, arranca el juego donde Guatemala enfrenta a la selección de Panamá. El equipo guatemalteco es dirigido por Luis Fernando Tena, técnico mexicano, quien habla precisamente sobre lo complicado de esta escuadra.
Sí, bueno, lo he dicho muchas veces y desde hace mucho tiempo que Panamá es el mejor equipo hoy por hoy de Centroamérica y el Caribe, ¿no? Y creo que está a la par de México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, ha jugado dos finales, creo, y perdieron hace dos años, perdieron con México la final y en el minuto 88, o sea, está a la par de ellos. Entonces eso es lo que esperamos. Sí vimos el partido contra Guadalupe, que cambiaron un poco el esquema, pero incluso resultaron ser más ofensivos. En 21 minutos ya habían metido 4 goles. Ese es el equipo que esperamos, un equipo con mucha movilidad y con una vocación ofensiva, ¿no? que siempre han tenido. Tienen un gran plantel, un gran técnico que trabaja con ellos desde hace mucho tiempo, muchos jugadores en Europa, muchos en Sudamérica. Bueno, tienen muy buenos jugadores y por todos lados esperamos un partido durísimo, ¿no? No es imposible vencerlos, pero conocemos la fortaleza del rival. Pues la única buena noticia es que no viene Carrasquilla, que me parecía un gran jugador.
Él es el Flaco Tena, técnico de la selección de Guatemala. Y bueno, México entrenó el día de hoy en Dallas, Texas, y después ya realiza el viaje en este momento para llegar a Las Vegas, pero quien ya llegó a Las Vegas es la selección de Costa Rica. Madrugó la selección ante el calor fuerte que hay en Las Vegas, Nevada, porque el domingo por la noche se van a enfrentar Costa Rica y la selección mexicana. Miguel Herrera dice que será muy especial este partido para él. En alguna ocasión dirigió incluso al tricolor y ahora se enfrenta al cuadro mexicano.
Sí, va a ser un partido difícil, sabemos la capacidad que tiene México para jugar. Aguirre es un gran técnico, es un técnico que ha demostrado mucha capacidad en Europa y con la misma selección. Sentimientos encontrados, sí, porque me siento raro enfrentar a México, pero con la idea de ganar. Esa no me la quita nadie, ¿no? El equipo de Costa Rica hoy haga un gran partido, que hagamos bien las cosas, que podamos resolver la incógnita que nos pueda presentar el equipo de México y lo superemos. Esa es nuestra idea y...
Ahí lo que menciona Miguel Herrera, así que el domingo México frente a la selección de Costa Rica en esta Copa Oro. Vámonos con algo del balompié mexicano, hablar un poquito sobre lo que pasa con los equipos tapatíos. Por un lado, con el equipo de las Chivas hay actividad. Esta noche a las 9 el Guadalajara se enfrenta en el Coruco Díaz en Zacatepec al equipo del Atlante en un cuadrangular, un partido amistoso más para las Chivas de cara al próximo torneo, mientras que el Atlas ya se encuentra en Querétaro, donde realiza su segunda etapa de pretemporada. Habló el paraguayo Diego González, quien está contento por tener otra oportunidad como jugador de los Zorros y también del apoyo que ha tenido de la afición.
Me siento muy contento, muy feliz de estar acá otra vez, con mucha gana, con mucha ilusión de que inicie el torneo. La verdad, fue una experiencia única, hermoso, un club, la verdad, maravilloso, que la gente, la afición es hermosa, en todos los partidos estaban alentando, entonces fue muy lindo, pude ayudar en algunos partidos con alguna asistencia y gracias a Dios me tocó anotar un gol en el estadio Jalisco con toda la gente, entonces fue algo único. No fue mi 100%, pero eso se trabaja. Yo creo que tengo una nueva oportunidad este torneo, que puedo sacar el 100%. Mi objetivo personal es sacar mi 100% y en lo grupal tratar de primero clasificar a Liguilla y pelear el torneo, porque una vez entrando en Liguilla ya todo puede pasar. Es muy importante para todo jugador, para mí es súper importante y nada, nos va a ayudar muchísimo para el torneo.
Ahí lo que menciona el paraguayo Diego González, futbolista de los rojinegros del Atlas. En más información de fútbol, bueno, hablar de lo que está ocurriendo con, también con la selección mexicana, pero por una multa. Resulta que la FIFA sancionó con 80 mil francos suizos, casi 2 millones de pesos, a la Federación Mexicana de Fútbol debido a que se reportó el grito discriminatorio en el juego donde la selección mexicana enfrentó a Estados Unidos el año pasado en el Estadio de las Chivas. Ya llovió, ese partido fue en octubre y apenas viene la multa para la federación. El Liverpool confirmó el fichaje de la estrella de la selección de Alemania, Florian Wirtz, llegando a un acuerdo con el club del Bayer Leverkusen por 135 millones de euros. Y por otro lado, en Arabia Saudita se llevó a cabo la primera conferencia de prensa, y fue en inglés toda, de la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford, quienes vivieron su primer careo oficial para el combate del próximo 13 de septiembre en Las Vegas, Nevada, donde estarán de por medio los cuatro cinturones que porta el Canelo. Mencionábamos que la conferencia pues fue en inglés. Tras la mala pelea anterior, dijo el Canelo que esta pelea estará en los libros de historia del boxeo. Y para finalizar, bueno, hablar un poquito del tema del béisbol de Grandes Ligas, con una nota interesante en torno a el jonronero Cal Raleigh, el cual rompió ya el récord de Johnny Bench de más jonrones conectados por un receptor antes de la pausa del Juego de Estrellas, al conectar sus cuadrangulares números 28 y 29 el día de hoy en el gran triunfo de los Marineros de Seattle, 9-4 sobre los Cachorros de Chicago. Además, Raleigh se coloca como líder de jonrones en este momento en la campaña de las Grandes Ligas. Lo que tengo en los deportes, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos aquí en Radio Metrópoli.
Muchas gracias a nuestra gentil audiencia que hoy particularmente se sintió arriba del ring con motivo del sonido de la música, recordando pues los 66 años que se cumplen de la Arena Coliseo Guadalajara. Aquí amablemente Lulú V nos dice, le agradezco el comentario inicial, pero por otra parte añade, en lo personal no me gusta la lucha libre, pero en esta ocasión me alegró el día. Ah, Lulú, de eso se trata. Y bueno, ahora sí, como dice el clásico, porque usted lo pidió, el sonido de la música.
A nuestra siguiente lucha.
Hay lugares que generan sus propios sonidos. Sonidos que se transforman en desahogo. Sonidos que evocan recuerdos. Sonidos que siguen haciendo historia. Salvador Luterot González, originario de Colotlán, Jalisco, se enamoró de la lucha libre, al grado de ser considerado el padre de este deporte en nuestro país. Lo que comenzó en la Arena México en 1933 en la capital del país, lo replicó también aquí, en su tierra, al construir la Arena Coliseo de Guadalajara. Hay quienes son testimonio vivo del inicio histórico del recinto, en primera fila, como don Raúl Márquez, quien ha sido acomodador por 60 años y conoció al padre del deporte del pancracio.
Cuando se inauguró, ya tenía yo como 5 años ahí. Me acuerdo porque estaba al pendiente de que qué iba a haber ahí en ese edificio, pero ya conocía a don Chama. Venía y le hablaba a mi mamá. Doña Lupe, y ya se asomaba mi madre. ¿Qué pasó, don Chava? Préstame a su muchacho para que me traiga unos mandados.
La afición le tomó el gusto a ver a sus valientes gladiadores luchar cuerpo a cuerpo. La Arena Coliseo se hizo un referente de la lucha, enmascarados o no, y quienes han subido a su ring a partírsela en serio y romper con la creencia de que los costalazos, la urraca rana y toda serie de retadoras acrobacias y castigos son mera actuación. Pero llegar al ring, recorrer el pasillo para los luchadores, solo iba acompañado de las miradas del respetable, o de los sonidos propios generados por el corazón o el hígado, que reventaban en la garganta para mostrarle su admiración o desprecio. A los sonidos propios de este recinto se sumó el de la música, cuando la televisión retoma las transmisiones de las funciones de lucha libre en los 80. Uno de los íconos del pancracio, Daniel López López, el satánico, recuerda esa etapa.
A finales de los 80, cuando vuelve la televisión a la Arena México a transmitir la lucha libre, es cuando empiezan precisamente a utilizar, se empezó a poner música y la gente empezó pues, a ponerse un poquito más alegre y empezó a identificar con la música, ponían con cierto elemento, la música de fulano, y por el personaje, por el caso del Fantasma de la Ópera, porque es tétrico mi personaje, ¿no? Entonces más o menos ahí, y la gente lo identifica, y tan lo identifica, se oye el murmullo de ¡ay, viene satánico!
El satánico, el rudo número uno de México como se autodenomina, reconoce el papel de la música para el show de la emotividad porque los luchadores eligen la pieza que consideran los representa.
Muy importante, te voy a decir por qué, por lo mismo, por la identificación de la gente. 80s, 90s, la gente nos identificó con la melodía que nos pusieron en algún momento. Entonces dice la gente, nació con esta música, no, se implementó ya estando el personaje con carrera hecha.
Conquistar el mundo de la lucha libre fue el objetivo del satánico. Su pieza, El Fantasma de la Ópera. La gente loca de la emoción ahora relaciona las notas musicales que han tejido una canción y visten, distinguen, le dan presencia a un luchador. El mimoso, referee de la Arena Coliseo, enumera algunas de esas piezas icónicas que se han mimetizado con los guerreros del ring y son su carta de presentación.
Bueno, icónicas, está la del Perro Aguayo, que fue la marcha de Zacatecas, fue de los primeros que fueron poniendo, marcando su pauta para que la gente los ubicara con una melodía, icónico, que es el Perro Aguayo en la marcha de Zacatecas. El hijo del Perro Aguayo, la de ¿Dónde están perros?
¿Dónde están perros?
El Rayo de Jalisco, el Son de la Negra, ese no se puede hacer a un lado.
Negrita de mis pesares, ojos del papel volando, negrita de mis pesares.
Tantos gente que ha marcado con su música, que ha dejado que la gente le dedica simplemente con el hecho de escuchar. Y Atlantis no se diga, la del Rey.
Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar.
Otras entradas memorables al cuadrilátero las han protagonizado Dr. Wagner con Bad Medicine de Bon Jovi. Blue Panther, el maestro lagunero, se inspira con los Tigres del Norte y su Puerta Negra.
Ya está cerrada con tres candados.
No podemos dejar de lado a Mil Máscaras y su Sky High con Jigsaw. La relevancia que ha tomado la música en las funciones de la lucha libre no es solo el estandarte de la personalidad de los luchadores, sino que atraviesa, también salta de la tercera cuerda hacia el público para generar eso que llaman ambiente. Nos comparte DJ Sergi, quien cada martes con sus mezclas es cómplice para provocar la euforia de los asistentes.
Tiene mucho que ver porque cada luchador sale con cierto tipo de canción que el luchador creo que se identifica con esa canción. Pues ya lo he visto, cuando sale Místico, prácticamente quito yo la canción y la gente sigue cantando la canción de la quinta estación, la de Me Muero. Toda la gente canta esa canción cuando viene Místico.
La entrada de los luchadores no sería tan espectacular sin la motivación de la voz del presentador. Mario Hernández, quien explica que ante la limitante legal de los derechos de autor de las canciones, se ha optado por componer temas originales para los héroes del Pancracio.
Y pues ahorita por los derechos del copyright y como se está manejando la transmisión en vivo y muchas de las veces se han estado editando las canciones para evitar ese tema del copyright.
La música se pasea por el recinto, se ha apoderado de él, es dueña y señora de los aficionados y les marca el compás. No son solo las piezas de los luchadores o el DJ que ameniza, sino que tiene a otro aliado en las gradas, al grupo Lucha Cumbia, el cual lleva tocando 3 años todos los martes de glamour. En el repertorio hay rolas propias del ring y otras que son el pretexto para la fiesta.
No iniciamos originalmente así, antes no teníamos máscara, teníamos otro concepto. Me dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer un cambio. Se metieron metales, trompeta, trombón, tuba, después el acordeón y de ahí nació Lucha Cumbia.
La Arena Coliseo de Guadalajara abrió sus puertas el 20 de junio de 1959. Y lo que son las cosas, no fue con una función de lucha libre, sino con una de box. Sería hasta el día siguiente, el 21 de junio, que las esquinas cómplices del cuadrilátero atestiguaron la lucha de 2-3 caídas entre Blue Demon y el Espectro. Rudos y técnicos, técnicos y rudos, han dejado sudor y sangre en la Arena Coliseo en los 66 años de existencia que festeja hoy. Sí, 66 años en los que no ha habido quebradora que doblegue el legado de este recinto histórico también conocido como el embudo de Medrano. Notisistema, producción y diseño sonoro. Roberto Álvarez. Voz y producción. Mercedes Altamirano.
¿Ya se acabó la fiesta? ¡Ay, qué caray! Nos quedamos acá picados. Gracias a don Carlos Maciel, que amablemente por aquí también se comunica. Dice que no es muy cercano a la lucha libre, pero que la disfrutó. Muchas gracias, don Carlos. Que tenga una muy buena noche. Y a ver, ¿qué más? Don Irma Ortega, muchas gracias también. Le mando un fuerte abrazo y gracias. Con mucho gusto hago yo llegar su comentario a Roberto Álvarez. Muchísimas gracias, Irma. Arturo García Caudillo, a ver, cuéntanos ya, ya prácticamente nos vamos. Aprueba la permanente, la celebración del periodo extraordinario la próxima semana. ¿Ya se pusieron de acuerdo ahora sí?
Pues no. Es decir, la apabullante mayoría de Morena y sus aliados estaban de acuerdo en hacer, en convocar el periodo extraordinario de sesiones a partir del lunes, del próximo lunes y hasta el próximo 2 de julio para tratar, decían ellos en principio y decía incluso la presidenta, cerca de 22 reformas, pero de acuerdo a la cuenta que hicieron, los dictámenes que había, apenas alcanzaba para 14. Entonces, puede ser que cambie la convocatoria en 3 semanas, pero por lo pronto convocaron ya oficialmente, a pesar de que la oposición no quería, convocaron a este periodo extraordinario de sesiones. Y como pues estaba hablando justamente de la oposición que no quería, las razones por las cuales no querían o no quieren que se lleve a cabo este extraordinario, porque además dicen que pues nomás están obedeciendo órdenes del Ejecutivo Federal, es decir, órdenes que vienen directamente de Palacio Nacional, entonces por eso, entre otras cosas, no querían este extraordinario. Escuchemos a Rubén Moreira, él es coordinador de los diputados del PRI.
Razones basamos en el no. Primera, ustedes quieren destruir el México democrático que recibieron. Ustedes, segunda, proponen un debate irresponsable, precipitado y ausente de reflexión. Es la marca de la casa de ustedes. Todo al ahí se va. Lo hacen para destruir a México, para edificar, y lo están apurando, un estado policíaco, militar, totalitario. Por eso ustedes quieren 10 días de ignominia, los 10 días del extraordinario. 10 días para analizar y votar, son 29 leyes, en una u otra cámara o en las dos. ¿Qué tamaño de irresponsabilidad? ¿Las van a leer? Mi experiencia es que no lo van a hacer. Que ustedes van a votar sin ver, sin firmar, porque se amparan aquel dicho de que el que nada sabe, nada debe. La ignorancia no salva. No podemos...
Pues ahí está justamente Rubén Moreira, coordinador del PRI. Las razones son obvias. Cuando antes se hablaba de los levantadedos en el Congreso, bueno, ahora es exactamente lo mismo. Pasó con aquellos, o sea, con estos que ahora son oposición, y los que se oponían eran los que ahora están en el poder. Así es que, pues, seguirá seguramente este periodo extraordinario, pasará rápidamente, sin pena ni gloria, se aprobarán todas estas leyes que están llevando a discusión, y, o a discusión, no, están llevando a, en busca de aprobarlas, simplemente, aunque la discusión no sea la que se espera, porque no habrá discusión, sino simplemente levantar los dedos. Los levantadedos trabajarán la próxima semana en las dos cámaras, mi querida Mercedes.
Qué complicado es eso.
Levantar los dedos no va a ser fácil.
No, pues por algo les pagan mucho, ¿no? Tiene que ser muy difícil levantar el dedo.
Bueno, a lo mejor sí, porque de verdad que...
Sí, no, pues que compense la buena lana el esfuerzo de levantar el dedo, Arturo.
Híjole.
Sí, tienes razón. Como tú no lo haces, no lo aprecias.
Sí, para mí, a mí me cuesta más trabajo.
Arturo, muchas gracias, nos escuchamos mañana.
Me parece muy bien, hasta mañana tempranito.
Hasta mañana tempranito, en sábado en Metrópoli, le esperamos todo el equipo, despuesito de las 7 de la mañana, ojalá que nos pueda acompañar. Por lo pronto, descanse, que tenga un sueño reparador, que sueñe con los angelitos, con las angelitas, en fin, qué sé yo. Gracias, hasta mañana, muy buenas noches.